La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Esta semana algunos personajes de la escena económica se tomaron una pastillita de la fuerte declaración porque andan diciendo las cosas como son ahora en el ámbito monetario y bancario. Hablamos también del PIB de México según Banxico, Alsea, Volaris y un aguinaldo de 30 días. ¿Les viene bien? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Se acabó la unanimidad. Se acabó la unanimidad. En Banco de México, la postura de algunos miembros de la Junta de Gobierno cobra fuerza luego de que vienen de decidir en su primera reunión de política monetaria del año el mantener la tasa de interés de referencia en 11.25% y que ya se dejó ver desde las minutas, recortar o no recortar. Se puso buena la conferencia de prensa del Banco Central con motivo de su informe trimestral octubre-diciembre. Y ahorita vamos a ello porque también hubo noticias sobre el PIB, pero primero lo primero. El subgobernador Jonathan Heath dice con estas palabras que sería un error enorme bajar la tasa de interés de forma prematura y, en todo caso, el recorte que se podría aplicar al referencial tendría que ser un ajuste fino. Vamos a escuchar.
En este sentido, yo creo que sería un error enorme empezar a bajar prematuramente la tasa de política monetaria, mucho antes de que no tenemos muy claro de que si vamos a realmente poder ganar la batalla en el tiempo en que estamos nosotros designando.
El argumento de Heath continuó respecto a que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza, por lo que si la trayectoria de la inflación que Banxico prevé no se materializa, definitivamente hay más riesgo de que la inflación sea más alta. Para refrescar la memoria, el Banco Central prevé que la inflación general converja a la meta del 3% en el segundo trimestre de 2025, o sea, en un año. Lo mismo para la inflación subyacente. Heath dijo que presta poca atención a la inflación ya alcanzada como un elemento para decidir sobre la tasa y que la decisión del recorte debe ser tomada con miras al futuro, es decir, que todavía hay mucho camino por recorrer. Ahora, ¿las palabras del subgobernador tienen destinatario? En las minutas de la reunión de enero, tres miembros se inclinaron por ajustar la tasa, mientras que otros dos consideraron necesario mantenerla en 11.25%, que es el nivel actual, y por más tiempo. Bueno, puede que ya sepamos hacia dónde se inclina el subgobernador Heath, porque también habla de ese recorte fino en dado caso. Por otro lado, algunos miembros, entre ellos la gobernadora Victoria Rodríguez, han dicho que un posible recorte de la tasa de interés en marzo tomaría en cuenta la inflación alcanzada y el proceso de desinflación. Interesante. Y se puso más interesante cuando el subgobernador Heath se refirió a un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional donde se analizan más de 100 experiencias de inflación desde 1970 a la fecha y se ofrece en recomendaciones. Según el documento que cita, uno de los errores más grandes que se ve una y otra vez es declarar prematuramente una victoria, simplemente viendo el camino ya recorrido en el pasado y empezar a bajar la tasa en forma prematura. Vamos a escuchar también lo que dice.
Yo creo que es muy importante que nosotros no cometemos este error. Tenemos una inflación muy persistente que no parece ceder, especialmente el componente de servicios, que es el que más preocupa.
Ahí tienen sus comentarios de viva voz. El subgobernador Heath dice que la decisión de marzo o mayo, en la que quizá venga ese primer recorte, pudiera estar atada únicamente a tratar de mantener la tasa real ex ante en un rango adecuado. Disculpen ustedes lo técnico. La tasa real ex ante se calcula como la diferencia entre el objetivo de la tasa de interés y la media de las expectativas de inflación a 12 meses extraídas de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de Banxico. Hoy, dice el subgobernador Heath, la tasa real ex ante se ubica en 7.45%, con la posibilidad de que pudiera rebasar el 7.50%. Y para el subgobernador, el rango adecuado debiera ser entre el 7 a 7.50%.
Esto es el dato del día.
Siguiendo con noticias de Banco de México, porque ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para 2024, que este es el último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para este año, la estimación puntual se revisó de 3% que veían ahora a un 2.8%, por lo que también entonces se ajusta el rango que queda entre 2.2 a 3.4%. ¿Razones? Pues hay que voltear a ver el menor crecimiento del PIB que mostró el cuarto trimestre de 2023, ya que induce un efecto aritmético México de menor base de crecimiento para 2024. Sin embargo, para 2025, el Banco Central Mexicano sí mantiene su estimación puntual de 1.5%, considerando un rango entre 0.7% y 2.3%. Para ese año 2025, Banxico dice que se espera que el esfuerzo de consolidación fiscal previsto se refleje en un menor gasto interno y anticipa que la demanda externa cobre mayor peso ante el mejor desempeño esperado para la economía de Estados Unidos.
En otras noticias.
El 28 de febrero, los poderosos de la banca en México se reunieron para ofrecer su ya habitual conferencia de prensa trimestral y además de que aseguran que todo está listo y avanzado para la convención bancaria en Acapulco el próximo 18 y 19 de abril, por cierto ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmado y también los candidatos presidenciales, lo que también llamó la atención es la renuencia que tienen los banqueros hacia las empresas de servicios financieros digitales, fintechs, neobancos, llámenle como quieran, pero que pertenecen a ese segmento que no es la banca tradicional y de ladrillo, de la que, por cierto, muchos grandes bancos también se andan convirtiendo. Desde los tiempos de Daniel Becker, el presidente y CEO de MIFEL, cuando encabezaba la Asociación de Bancos de México hace un par de años, surgía la pregunta sobre la posible inclusión de las fintech al gremio, a lo que la respuesta siempre era un rotundo no. Cada quien su mundo. Eso es una cosa, pero también ha habido algunos dardos que lanzan los directivos de diferentes bancos de vez en cuando sobre estos negocios. Por ejemplo, el que ellos se van con cuidado, que tienen metas realistas, seguramente les suena. En esta ocasión, Daniel Becker se refirió a la guerra de tasas que hoy por hoy se mira entre algunos negocios de nueva generación, como las Sofipos Clar, Numéxico, Finsus y Story, o el banco digital Walla, que ya tiene la licencia. Numéxico está buscándola, pero aún sigue siendo Sofipo. Estas empresas hoy ofrecen en sus productos tasas anuales de entre el 15 y el 17% para captar un mayor número de clientes y recursos. Así que, sin decir ningún nombre, es claro para dónde va el dardo. Lo que Becker dijo puntualmente es que el nivel de rendimiento en cuentas de ahorro que están ofreciendo en México está alcanzando niveles un poco aberrantes. Esas son sus palabras. Dice que no recibe con tan buena bienvenida a estas empresas fintech asimétricas, así lo dijo. Que si bien considera que complementan a la banca, también empiezan a ver esas tasas de interés pasivas un poco aberrantes. En algunos casos, las que superan ya el 17%. Daniel Becker hizo referencia a una de las máximas de las inversiones que establece que a mayor rendimiento, mayor riesgo.
Temporada de reportes.
Alsea, la operadora de Starbucks, Domino's, Vips y otras tantas marcas en México y América Latina. Su atención está en España, un país en donde iniciaron con mucha emoción y luego la pandemia les alentó el paso. Pero ya dejando atrás ese capítulo, ahora la empresa de la familia Torrado explora una opción que le va a permitir tener el control total de Food Service Project, que es su negocio allá en España, y que supondría unos 238 millones de euros o lo que viene siendo aproximadamente 257 millones de dólares. La inversión implica para Alsea obtener el 23.23% restante de la empresa anteriormente conocida como Grupo Sena y que fue con la que pusieron un pie en Europa hace 10 años. Actualmente ese porcentaje restante está en manos de Alia Capital Partners y Bain Capital Credit, que tienen un 10.6%, así como de accionistas minoritarios que tienen un interés conjunto de 12.7%. La plana directiva de Alsea quiere aprovechar su actual posición de caja y los niveles de apalancamiento para hacerlo. Y cambiando completamente de empresa y de sector, la que pudiera no andar en sus mejores humores es Volaris, porque el proceso de inspección de motores por el que atraviesa parte de su flota de aviones se va a tardar más por la falta de materiales en los talleres de Pratt & Whitney. Enrique Beltranena dijo en una llamada con analistas esta semana que como resultado anticipan que el llamado wing-to-wing turnaround time, que contempla tanto el lapso de espera del avión en el taller como el tiempo de reparación, supere los 350 días, con lo que las inspecciones probablemente se van a extender hasta el 2026. El lapso sería mayor al promedio difundido por el fabricante Pratt & Whitney, que es de 250 a 300 días. La revisión acelerada de motores, recuerden ustedes que inició a mediados del 2023 y ya impacta la capacidad de Volaris. Desde junio del año pasado, la aerolínea ha puesto en tierra un promedio de 16 aviones por mes y esto impacta alrededor de 6.5% de sus reservaciones futuras. En el cuarto trimestre del año, Volaris tuvo una disminución de 2.7% en el tráfico de pasajeros, y con una caída de 7.7% en tráfico doméstico, pero un crecimiento de 17% en el tráfico internacional. Recordemos que Volaris ha reconfigurado su capacidad para atender ahorita al mercado transfronterizo, aprovechando que ya se recuperó la categoría 1 de seguridad aérea. Sus ingresos crecieron un 9.6% anual y el EBITDA subió 35.1%, esto apoyado por la compensación acordada con Pratt & Whitney por la inspección de esos motores.
El último sorbo.
¿A ustedes les vendría bien recibir un aguinaldo que considera no solo 15, sino 30 días de salario? Un mes de sueldo extra, básicamente. Pues una iniciativa para volverlo realidad ya está avanzando en el Senado de la República. Es una propuesta a cargo del senador Napoleón Gómez Urrutia para reformar el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo en materia de aumento en días de salario en el pago de aguinaldo anual. La iniciativa avanza rápidamente desde que se presentó la semana pasada y el 28 de febrero ya se estaba discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado y que preside Gómez Urrutia. En los próximos días se espera que sea discutido en el Pleno de esa Cámara. ¿Y qué creen? La propuesta es bien vista por integrantes de Morena, el partido del presidente, como de los partidos de oposición, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Malos ojos no le hicieron, pero los que quizá no piensen lo mismo sean los empresarios, que últimamente han tenido que adaptarse a otras varias reformas aprobadas recientemente, como la de las vacaciones, que incrementa de 6 a 12 días los días de vacaciones pagados para los trabajadores una vez cumplido el primer año laboral. Fue la primera vez en 52 años que se modificó la ley en materia de periodo vacacional, imagínense. También desde 2021 está la reforma que regula el outsourcing y que provocó una serie de amparos por supuestamente vulnerar los derechos de las empresas y que en enero de este año la Corte confirmó la constitucionalidad de esa reforma. Y si nos vamos más atrás, también está la reforma a las pensiones de 2020 que hizo que las empresas, entendidas como el patrón, incrementaran sus aportaciones al ahorro para el retiro de los trabajadores. ¿Qué otra? Ah, bueno, pues tenemos la aprobación reciente, apenas el 20 de febrero, de la Ley Silla, una iniciativa de la senadora Patricia Mercado en materia de derechos al descanso y que busca que para muchas personas podría parecer increíble que los trabajadores en determinados sectores puedan sentarse durante su jornada laboral en una silla con respaldo para poder descansar, así como lo escuchan. Estas son las reformas que han tenido un efecto en el operar de las empresas mexicanas y que deben de acatar, pero esta del aguinaldo, que implica dinero, tiene un efecto en sus costos laborales, especialmente las pymes, lo que podría provocar una reducción en las contrataciones, por ejemplo. Incluso se podría fomentar aún más la informalidad, con tal de que las empresas no quieran contratar para no asumir esos costos de ahora pagar el aguinaldo al doble de lo que hoy marca la ley, que son 15 días de salario a pagar antes del 20 de diciembre. Como pueden ver, es una reforma que hoy avanza en el Senado, pero sin duda va a causar polémica con las cámaras empresariales. ¿Qué opinan de tener un aguinaldo de 30 días? Déjenme saber sus comentarios ahí en la descripción del episodio. Les dejo la pregunta abierta. Bitcoin sigue subiendo, ya anda por los $60,000. Se reactiva el rally, no le pierdan la vista. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx o como @jimenatolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como @jimenabusiness. Y en YouTube, ustedes pueden encontrar los episodios completos en video. Que tengan un gran jueves.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.